Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Mariano Rajoy, que a estas horas, con toda probabilidad, estará durmiendo, publica hoy, una semana después de haberlo anunciado, su declaración de renta y patrimonio en la web de Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Ha llegado el día. Mariano Rajoy difundirá hoy sus declaraciones de la renta comprometidas ante el enredo de los presuntos papeles de Luis Bárcenas. Un gesto del presidente del gobierno que su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, ponía en valor.
Primer presidente de la democracia que hace pública sus declaraciones de renta. Estamos ante una decisión personal y directa asumida por el presidente del gobierno.
La vicepresidenta respondió por Ana Mato y para ello echó mano del parapeto de la justicia. Así recordó el archivo en 2011 de una denuncia contra la ministra de Sanidad.
Jueces en el año 2011 rechazaron una denuncia al respecto. Hay que estar a lo que señalan los tribunales, porque si estamos a otras cosas puede pasar que algunas de las facturas que se imputaron correspondían a la fiesta del ascenso del Getafe Club de Fútbol.
Sáenz de Santamaría abogó por nuevas y contundentes medidas contra la corrupción y no tiró la toalla para cerrar un pacto con el PSOE.
El PP saca papeles para hacer frente a las dudas sembradas por la supuesta contabilidad B de Bárcenas. Ayer hizo públicas las cuentas del partido entre 2008 y 2011. Enseguida les daremos más detalles. Ayer, desde Bruselas, además, Mariano Rajoy defendía a dos de sus mujeres, a la ministra Ana Mato y a Cospedal. María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba partidario de hacer un esfuerzo continuado contra la corrupción, pero advertía sin improvisar medidas. El presidente del gobierno rompía, eso sí, una lanza por dos personas de su máxima confianza. La primera por Ana Mato.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece. Y además está siendo una magnífica ministra.
Y la segunda por María Dolores de Cospedal, cuya gestión en el caso Bárcenas le costó las críticas de Esperanza Aguirre.
La secretaria general del partido es una mujer con mucho coraje, con mucha determinación, que está haciendo un gran esfuerzo y que cuenta con el pleno y total apoyo mío como presidente del Partido Popular y, si cabe, también como presidente del gobierno.
Rajoy, eso sí, eludía volver a pronunciarse sobre el caso Bárcenas. Se negaba a darle más vueltas, decía, y apuntaba que lo importante es que estos episodios no se repitan.
Rajoy defiende a Ana Mato y a Cospedal. Como ustedes saben, porque se lo hemos contado aquí, se lo contamos nosotros el sábado pasado, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha estado en el punto de mira de muchos en los últimos días, después de que la UDEF hiciera público un informe en el que aseguraba que cuando estaba casada todavía con Jesús Sepúlveda, el que fue alcalde de Pozuelo, recibió servicios de la trama Gürtel a través de la empresa Interglobo. Pero como también ustedes saben, el rigor de ese informe de la UDEF está puesto en cuestión desde el pasado jueves, porque incluía facturas que no se corresponden a servicios para la familia Mato Sepúlveda. Es el caso de la ya famosa factura del confeti de casi 5.000 euros que se atribuía a un cumpleaños de la familia Mato Sepúlveda y que al final era la factura de una fiesta de ascenso a primera división del Getafe. Los responsables de Interglobo, de todos modos, dicen que organizaron dos fiestas de cumpleaños contratadas por Correa. Y el gobierno insiste en que los hechos a los que se refiere el informe de la UDEF ya fueron valorados por la justicia en 2011 y que la justicia archivó el caso. Hoy el diario El Mundo, que viene pidiendo la dimisión de Ana Mato desde hace una semana, publica una encuesta según la que el 84% de los españoles quiere que la ministra de Sanidad dimita. Rajoy, como han escuchado, apoyó a Ana Mato y apoyó también a María Dolores de Cospedal, secretaria del Partido Popular, secretaria general. Respondía a una pregunta que le había hecho nuestra compañera, y estas declaraciones de nuestra compañera María Damán, enviada especial. Las declaraciones de Rajoy salían al paso del fuego amigo que protagoniza Esperanza Aguirre. en el Comité Regional del PP madrileño, Esperanza Aguirre, criticó que Cospedal no hubiera interpuesto ya una querella contra Bárcenas. Mariano Rajoy respalda tanto a una como a otra. Y el PP saca papeles. Hoy esperamos esa declaración de la renta y del patrimonio de Mariano Rajoy. Y ayer sacó las cuentas de los últimos años. De esas cuentas se deduce que los donativos representan un 1%, la cuota de afiliados menos del 10% y las subvenciones más del 85%. Hubo un incremento importante, según se deduce de esas cuentas, en los gastos de plantilla, un 22%, en los últimos años. Alberto Escalante.
Se trata de los balances de los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2011, los documentos que enviaron al Tribunal de Cuentas y que están siendo auditados por este organismo. Es, dicen los populares, una muestra de su compromiso con la transparencia y una prueba de que son un partido saneado y escrupuloso, que no necesita utilizar ingeniería financiera. Esteban González Pons.
Partido Popular no necesita de recurrir a nada que no sea su propia contabilidad decente, limpia y honrada para salir adelante, como se puede apreciar por sus cuentas.
Pons anima al resto de partidos a que hagan el mismo ejercicio de transparencia, que publiquen también los detalles de sus cuentas.
¿Cuánto cobran sus dirigentes antes y ahora? ¿Cuántos ingresos tienen antes y ahora? ¿Y si tienen créditos con los bancos? ¿Y si antes les fueron condonados los créditos con los bancos?
Y es que, dice Pons, que ningún banco condona un crédito a un partido político a cambio de nada.
El PP parece retomar algo de iniciativa política al publicar esos papeles. Reclama que el resto de los partidos políticos hagan lo mismo que han hecho ellos. Y los socialistas han respondido asegurando que lo que tiene que hacer el PP para ser transparente es responder a las preguntas de los periodistas. Óscar López.
Pero las dudas que tiene hoy la sociedad española están en la cara B de las cuentas del PP. Y por eso, si el Partido Popular quiere ser transparente, lo que tiene que hacer es responder a las preguntas de los periodistas, permitir que haya comparecencias en el Congreso o colaborar con la justicia, que es quien tiene que aclarar esa cara B de las cuentas del Partido Popular.
Les decíamos que Mariano Rajoy debe estar a estas horas durmiendo, porque ayer, antes de ponerse ante los colegas, antes de comparecer en rueda de prensa en Bruselas, ya dijo que tenía mucho sueño.
Estoy a su disposición, no he dormido nada, no me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas. Adelante.
Bueno, pues seguro que está recuperando sueño a estas horas. El Consejo Europeo sumó casi 25 horas de reuniones y fue el fiel reflejo de cómo el proceso de integración europea en este momento flojea. Ayer se concretó el presupuesto para el periodo 2014-2020. Marrompuy, el presidente del Consejo, ya llevaba a esta reunión de los líderes europeos un presupuesto bastante reducido, porque los contribuyentes netos, los países que pagan, fundamentalmente Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido, estaban muy poco dispuestos a ser solidarios, a hacer esfuerzos en este momento. Y al final, los contribuyentes netos, Reino Unido, decimos, Alemania, Holanda, han conseguido lo que querían. Por primera vez en la historia de la integración europea se reduce el presupuesto a poco más de 900.000 millones de euros. Ya veremos qué dice el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo ha levantado la hacha de guerra, dice que estos presupuestos no le gustan y el Parlamento Europeo por primera vez tiene derecho a voto. A España, de todos modos, el presupuesto le resulta favorable, porque seguimos siendo receptores de dinero. El saldo positivo será de un 0,2% del PIB. Hemos perdido 1.000 millones de euros en ayudas para las regiones, pero hemos ganado casi lo mismo en ayudas del nuevo fondo, el fondo que se ha creado para combatir el paro juvenil. Bruselas, Miguel Sánchez.
Rajoy pone voz a la satisfacción española y habla de cifras.
Vamos a recibir más de lo que aportamos, el saldo neto pues es del 0,2 del PIB y por tanto pues podemos estar contentos y satisfechos. Ahora, claro, no podemos tenerlo todo, nadie lo tiene todo. Yo digo que el presupuesto me parece equilibrado, me parece bueno para España y yo estoy contento.
Y ese 0,2% del PIB supone que España va a recibir al año 2.000 millones más de lo que aporte a Bruselas. En 7 años, que es lo que marcan los presupuestos, ganaríamos 14.000 millones de euros, 4.000 más que en el anterior presupuesto. Esa es la buena noticia, la mala es que va a haber menos dinero para todos, porque el presupuesto se reduce en 35.000 millones de euros respecto al anterior, para quedarse en 960.000 millones. En el caso de España, recibiremos menos dinero para cohesión o agricultura, pero nuestro saldo sale positivo porque también vamos a pagar menos a Europa debido a la mala situación de nuestra economía. Unos presupuestos que con menos dinero tienen que dar cabida a más países en una Europa con más competencias y que ahora tienen que tener la luz verde del Parlamento Europeo. Fuentes parlamentarias han dicho a COPE que las cuentas no les gustan y podrían vetarlas, lo que nos llevaría a empezar de cero.
Pues a pesar de todo, la integración europea avanza, avanza a trancas y barrancas. Y mientras se produce ese avance, en España ya saben que hay gente empeñada en todo lo contrario, en la secesión de Cataluña. Esta gente está en el Parlamento de Cataluña y esta gente está en la Generalitat. Ayer le llegó al gobierno el informe de la Abogacía del Estado sobre la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento. El informe de la Abogacía del Estado es partidario, informa positivamente sobre el posible recurso ante el Tribunal Constitucional. El gobierno quiere recurrir esa declaración de soberanía, tiene que esperar a que llegue el informe del Consejo de Estado. Ricardo Rodríguez.
Un paso más dirigido a frenar la declaración soberanista. El gobierno enarboló un informe de la Abogacía del Estado para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Soraya Sáez de Santamaría detalló que el documento se basa en la vulneración de los siguientes artículos de la Carta Magna.
El artículo 1.2, donde señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El artículo 2, indisoluble unidad de la nación española. El artículo 9, que sujeta a todos los poderes públicos, la Constitución. O el artículo 168.
Según expresó la vicepresidenta, el órdago catalán, a diferencia del plan Ibarretxe, produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional. El Ejecutivo seguirá cubriéndose las espaldas y ha solicitado ya la opinión del Consejo de Estado antes de acudir al Alto Tribunal.
La cuestión es complicada porque hay que pararle sin duda los pies a los secesionistas, que no cabe ese secesionismo que impulsa Artur Mas, no cabe en la Constitución. Pero como el Constitucional es territorio comanche, a lo peor va el gobierno, recurre la declaración de soberanía y le dice el Constitucional que no es el momento procesal oportuno y entonces se montaría un buen follón. En cualquier caso, Artur Mas sigue echado al monte, está ya casi en una actitud de rebeldía ante la Constitución y dice, después de que el gobierno anunciase que tenía ese informe de la Abogacía del Estado, dijo ayer Artur Mas que no hay normas, ni leyes, ni constituciones que puedan frenar el derecho a decidir de los países. Eso dijo ayer Artur Mas, Yolanda Bernal.
Dice Artur Mas que estamos ante la voluntad de un pueblo y ante unos derechos que hay que proteger. Según el presidente de la Generalitat, todas las personas tienen derecho a decidir su futuro y esto se tiene que aplicar también a los países. Contra esto, dice Mas, no hay leyes ni constituciones que valgan.
Les tenemos que recordar que, igual que las personas tienen derecho a su autonomía y a decidir su futuro, también los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su autogobierno y su futuro colectivo. Y que contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones, ni interpretaciones posibles. Es un tema de voluntad de la gente y de derechos que todo el mundo tendría que proteger.
Que tothom hauria de protegir.
Los socialistas creen que la reacción del Estado era previsible porque la declaración soberanista se sale del ordenamiento jurídico y Esquerra Republicana le pide al gobierno de Rajoy que se preocupe más por combatir el paro y la corrupción que por impedir el derecho a decidir.
Pues ahí tenemos a Artur Mas hecho un mesías echado al monte. Juan Rosell, el presidente de la patronal de la COE, provocaba ayer la polémica. Aseguraba que las cifras del paro, las de la EPA, las que señalan que tenemos 6 millones de parados, no reflejan la realidad. Y además decía que hay demasiados funcionarios. Se le han echado encima. Paloma Estrada.
El presidente de COE considera que mandar a los funcionarios a su casa cobrando un subsidio sería más barato para el país que mantenerlos en sus puestos de trabajo. Considera que hay muchos trabajadores públicos que no tienen nada que hacer. Y hablando de paro, Joan Rosell en COPE ha afirmado que no se cree los datos de la encuesta de población activa, aquellos que dicen que en España hay casi 6 millones de desempleados.
Es una pura encuesta entre 65.000 personas, como las encuestas que se hacen antes de las votaciones electorales y que normalmente al final nunca aciertan.
Los sindicatos consideran que Rosell lo único que consigue con esa afirmación es restar credibilidad a nuestro país. Cándido Méndez.
Desmiente la credibilidad de las estadísticas oficiales, lo que está poniendo en jaque es la credibilidad del propio país, ¿no?
El líder de UGT insta a Rosell a que rectifique en su postura.
Bueno, ya ven que si aquí se dicen algunas cosas, según qué cosas se digan, se monta la polémica. A lo mejor el señor Rosell no lleva razón en nada de lo que dice, pero se podrá debatir serenamente en algo, ¿no? Se podrán debatir estas cuestiones que son, por otra parte, decisivas. La cuestión del desempleo y la cuestión del tamaño de nuestra administración pública. Pues nada, aquí no hay manera de debatir ordenadamente casi nada. 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de otras cuestiones. Hay una tormenta en Estados Unidos, en el noreste exactamente de Estados Unidos, que ya ha dejado muerto. Por esa cuestión comenzamos el repaso por otros temas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La costa noroeste de Estados Unidos sigue azotada por los efectos de la tormenta de nieve conocida como Nemo, que ya se ha cobrado una víctima mortal. La alerta es máxima hasta el momento. Más de 2.300 vuelos han sido cancelados y más de un millar de hogares se ha quedado sin suministro eléctrico. Habla el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.
Estamos preparados para combatir los efectos de una potente tormenta de nieve conocida como Nemo. Se trata de una tormenta impredecible que afectará toda la costa noreste del país. No podemos saber sus efectos. Ahora llueve mucho, pero seguramente la nieve más pesada llegará en las próximas horas.
En México, el gobernador de Acapulco ha asegurado que las autoridades policiales tienen pistas muy cercanas para detener a los autores de la violación de 6 españolas el pasado lunes. De hecho, la policía de Acapulco cree que podría esclarecer los hechos en las próximas horas.
En Venezuela, el gobierno ha devaluado su moneda, el bolívar, en un 31%, una medida polémica que ha justificado el vicepresidente Nicolás Maduro, alegando que es para prevenir ataques de los especuladores. Por cierto, que Maduro dice que Hugo Chávez está al corriente de todo.
Acciones económicas evaluadas permanentemente por el equipo económico, por el comandante Hugo Chávez, quien, bueno, como lo mostró el profesor Jorge Giordani, este conjunto de acciones económicas fueron evaluadas y aprobadas por el comandante presidente.
Las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado un intento de asalto a la bahía de Melilla por parte de unos 200 inmigrantes subsaharianos. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero no ha sido necesaria su intervención.
Ya en nuestro país, el Partido Socialista del País Vasco celebra su congreso este fin de semana. Lo hace con el objetivo de revisar profundamente sus objetivos, según anunció el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López. La cita de los socialistas vascos arranca este sábado.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitará esta mañana en Alcorcón los terrenos finalmente elegidos para ubicar Eurovegas, el centro de ocio más grande de Europa. Lo hará acompañado del alcalde de Alcorcón y de varios miembros de su gobierno.
Y esta madrugada un conductor ha perdido la vida en Salas, en Asturias, al caer un árbol sobre su coche mientras circulaba por la Nacional 634 a la altura del punto kilométrico 445 en la salida de Cornellana.
Y la previsión meteorológica del tiempo nos señala que este sábado vamos a tener nieve en cotas relativamente bajas en el norte peninsular y viento fuerte en el Valle del Ebro, en los Pirineos, en el Ampurdán, en Baleares y Canarias. Rubén, cuéntanos la previsión para este sábado.
Pues como bien decías tú, Fernando, frío, lluvia y viento. Esa va a ser la tónica de este sábado. Un día marcado por las lluvias en el tercio norte del país y en las Baleares, donde van a alternar pequeños chubascos y alguna, por qué no decirlo, pequeña tormenta. Nubes en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y en el Pirineo Occidental. En cuanto a las temperaturas, la máxima va a estar en Las Palmas con 20 grados y las mínimas se van a registrar en Burgos, Ávila y Segovia con apenas 4 grados centígrados.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Javi Nieves.
Seguro que has tenido algún lapsus. ¿Te preocupa que te falle la memoria? Este lunes en la mañana te explicamos cómo funciona tu mente y te contamos lo más destacado de la gala de los Grammy.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
12, 14, 17, 27 y 43. Soles 1 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitará esta mañana en Alcorcón los terrenos elegidos para ubicar Eurovegas. Y es que Alcorcón se ha confirmado oficialmente como la sede de este complejo de casinos, cuya primera fase empezará a construirse antes de que acabe 2013. Jennifer Santos.
En 2017 será una realidad la primera fase de Eurovegas. Contará con 4 resorts y 6 casinos, entre otras edificaciones que costarán 3.600 millones de dólares. Ignacio González ha confirmado en COPE que se podrá fumar en Eurovegas.
El gobierno tendrá que adoptar también en los próximos meses estas medidas y lo que va a hacer, según tenemos entendido, es permitir una solución para permitir fumar en algunas zonas de este complejo en su desarrollo.
Noticia que negaba la vicepresidenta Sáez de Santa María, diciendo que el gobierno no ha negociado nada. También en COPE ha estado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, emocionado con la instalación de Eurovegas.
Un estímulo económico sin precedentes. Que una de las mayores inversiones que se hayan producido en Europa venga a nuestra localidad, pues es que va a tener un impacto en el mercado laboral, en el mercado económico en general, muy importante. Nos convertimos en uno de los centros turísticos de primer orden a nivel europeo y, sobre todo, lo que más ahora mismo más necesario es, en el epicentro de una generación de puestos de trabajo en una cantidad sin precedentes. Yo creo que eso es una grandísima noticia.
En la primera fase se generarán 80.000 puestos de trabajo en un proyecto que ha sido calificado como el más importante en Europa en los próximos años.
Hay una polémica entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de Mariano Rajoy, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere una excepción para que se pueda fumar en los casinos de Eurovegas y el gobierno de Mariano Rajoy dice que no hay. En realidad es una polémica menor. La cuestión de fondo es el entusiasmo que algunos tienen con esto de Eurovegas. Dicen que se van a crear 150.000 empleos, pero claro, de ahí al entusiasmo hay una importante distancia, porque tener entusiasmo por un modelo económico que consiste en el juego, pues hombre, es difícil de compartir. Cuando todo el mundo está explicando que en realidad el futuro económico está en las economías de valor añadido, en la tecnología, en el conocimiento, en la formación, que estemos muy contentos porque nos instalen unos casinos, pues a lo mejor es un problema de necesidad, porque estamos muy necesitados, pero no es desde luego el modelo de desarrollo y el modelo económico mejor. El modelo económico mejor es el basado, como decimos, en el conocimiento, en el valor añadido que da la innovación, y aquí poca innovación, aquí hay lo de siempre, lo que siempre ha atraído a la humanidad, ustedes ya me entienden. Vamos con la información internacional, con esa tormenta que afecta al noreste de Estados Unidos, que ha dejado ya un muerto. Juan Fierro, Washington.
El noroeste de los Estados Unidos, desde el estado de Nueva York hasta el estado de Maine, soporta una importante tormenta de nieve que ha obligado a cerrar varios aeropuertos con la suspensión de casi 5.000 vuelos. El JFK, el principal aeropuerto de Nueva York, cerraba a media tarde, las 12 de la noche en España. la ciudad de Boston puede ser la más afectada por esta tormenta. El transporte público ha sido suspendido, así como los trenes que unen esa ciudad con Nueva York. También las autopistas del estado de Massachusetts han sido cerradas al tráfico. El gobernador de ese estado esperaba que al menos el 30% de los hogares perdieran el fluido eléctrico en algún momento de este fin de semana. La tormenta Nemo afectará algunas de las zonas que hace 3 meses sufrieron los fuertes vientos del huracán Sandy. Nemo se ha formado por la colisión de 2 frentes, uno húmedo, que llegaba desde el sur, y el segundo procedente de Canadá, con vientos árticos.
La bolsa, que comenzaba la semana, como saben, sufriendo castigos importantes, al final ayer consiguió recuperarse. Fernando Añueco.
La bolsa se ha pasado la semana luchando con la cota de los 8.000 puntos. Los altibajos han sido constantes. Ha habido sesiones de grandes alzas y otras de importantes caídas. Siguen pesando el levantamiento de la prohibición de las ventas en corto y los pobres resultados empresariales que se han conocido en los últimos días. Pero también ha habido referencias positivas. Los inversores han puesto buena cara a la subasta de bonos que resolvió el Tesoro Español el pasado jueves. Colocó algo más de 4.600 millones de euros en títulos a medio y largo plazo. Superó sus propias expectativas, aunque tuvo que ofrecer rentabilidades más altas que en subastas anteriores. Por el contrario, las bolsas han reaccionado con dudas a las declaraciones que ha realizado el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi observa cómo la economía se comporta con debilidad, por lo que seguirá inyectando liquidez en el sistema financiero. Los inversores continúan muy nerviosos por la crispación política que se vive tanto en Italia como en España. Las preguntas son: ¿qué está pasando en España y qué puede pasar en las elecciones de Italia? Además, el Banco Central Europeo se ha mostrado preocupado por la excesiva fortaleza del euro. Precisamente en los últimos días, el euro ha perdido fuerza con rapidez. Ha pasado en pocas jornadas de cerca de 1,36 a 1,34 dólares. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo ha oscilado alrededor de los 380 puntos básicos.
Por aquí está José Luis Restán, que nos cuenta ya cuál ha sido la posición editorial de esta casa a lo largo de la semana en su línea COPE. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Comenzamos la semana con la petición de dimisión de Rajoy formulada por Pérez Rubalcaba por el caso de los papeles de Bárcenas. Reclamar la dimisión del presidente por unos papeles de los que no se conoce el origen supone desbarrar. Esto no exime al PP y a Rajoy de la responsabilidad de disipar las dudas que se cierren sobre las cuentas del partido. La palabra de Rajoy es necesaria, pero no suficiente. Si los papeles son falsos, como puede ser, es importante poner todos los medios para averiguar quién y cómo los ha elaborado. Esta semana hemos recordado que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad. Desde 2005 los españoles dejaron de ser reconocidos expresamente como esposo o esposa y han de inscribirse en el registro civil como cónyuge A o cónyuge B. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno recordándole sus compromisos públicos en esta materia. Todos somos conscientes de las urgencias que están sobre la mesa del Ejecutivo, pero no deberían ser una coartada para eludir algo tan importante que además ha sido objeto de compromiso público. Y también nos hemos ocupado del presupuesto de la Unión para el periodo 2014-2020. Las cuentas reflejan un presupuesto más reducido que el de hace 7 años, cuando la Unión formaba parte 25 socios. Ahora vamos a ser 28 con la incorporación de Croacia. La buena noticia es que España sigue siendo beneficiaria del presupuesto. Lo que perdemos para las regiones lo ganamos con el nuevo fondo que se crea para combatir el paro juvenil. En la práctica supone que los países que mejor están ayudan a los que, como el nuestro, sufren la lacra de un altísimo desempleo entre los jóvenes. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis. José Luis Restán se queda por aquí porque enseguida vamos a analizar la actualidad socio-religiosa de la semana. Ha habido un importante pronunciamiento del Papa sobre la Constitución Europea. Y luego, a partir de las 7:30, analizaremos el informe de la Abogacía del Estado, que habla de la posibilidad de recurrir la decisión del Parlamento de Cataluña. Aquí hay una discusión entre los juristas que tiene consecuencias políticas, porque algunos dicen que no se puede recurrir esa decisión porque en realidad no tiene peso. O sea, no es una resolución, es solo una declaración. Claro, algunos dicen que hay que andarse con cuidado, porque teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional puede pronunciarse en contra, eso le daría argumentos y munición a Artur Mas. Vamos a analizar con la ayuda del profesor Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, las entrañas de este asunto, que es bastante complicado. Como les decimos, será a partir de las 7:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí les hemos contado desde las 6 que estamos pendientes ya de la página web de Moncloa, porque hoy está previsto que se publique la declaración de la renta y del patrimonio de Mariano Rajoy. Está prevista esa publicación una semana después de que Rajoy la anunciara para hacer frente a la crisis política que ha provocado la supuesta, presunta contabilidad B del Partido Popular, negada durante la última semana por todos sus responsables. Ayer Mariano Rajoy, desde Bruselas, donde terminaba el Consejo Europeo que aprobó el presupuesto para los próximos años, respaldaba a la ministra de Sanidad, Ana Mato, con estas palabras.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece. Y además está siendo una magnífica ministra.
Respaldo de Mariano Rajoy. Ana Mato, también respaldo a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Ya saben que Esperanza Aguirre había criticado de forma contundente la gestión que está haciendo María Dolores de Cospedal de esta crisis política. El Partido Popular hizo públicas ayer las cuentas entre 2008 y 2011. Y ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que tiene el gobierno a su disposición un informe de la Abogacía del Estado, informe en el que se dice que sería razonable recurrir ya a la declaración soberanista del Parlamento catalán.
Reconocer la soberanía del pueblo catalán, que tiene derecho a decidir sobre su futuro político, sobre su futuro por ser sujeto jurídico y político, vulnera distintos artículos de la Constitución.
Esa era la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría. Enseguida le contestó Artur Mas, que se echó al monte una vez más y dijo que no hay normas, ni leyes, ni constituciones contra el derecho a decidir de los países. Les hablábamos antes del Consejo Europeo, un Consejo Europeo en el que por primera vez en la historia el presupuesto de la Unión se reduce. Está pendiente esa decisión del Consejo Europeo de lo que diga el Parlamento Europeo. El Parlamento, sus representantes ya han dicho que no les gusta ese presupuesto. En cualquier caso, España sigue siendo perceptora neta de fondos. Perdemos en torno a 1.000 millones en ayudas regionales que ganamos en el nuevo plan de empleo juvenil. Vamos a recibir en torno a 1.000 millones, un 30% de los fondos previstos para combatir el paro entre los más jóvenes. Y estamos pendientes de el temporal que sacude el noroeste de Estados Unidos. Ya ha dejado un muerto. 6:33, 5:33, actualizamos información. Comenzamos precisamente por lo que está sucediendo en Estados Unidos con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
La costa noreste de Estados Unidos sigue azotada por los efectos de la tormenta de nieve Nemo, que ya se ha cobrado una víctima mortal. La alerta es máxima. Hasta el momento, más de 2.300 vuelos han sido cancelados y más de 1 millar de hogares se ha quedado sin suministro eléctrico.
En México, el gobernador de Acapulco ha asegurado que las autoridades policiales tienen pistas muy cercanas para detener a los autores de la violación de 6 españolas el pasado lunes. De hecho, la policía de Acapulco cree que podría esclarecer los hechos en las próximas horas.
Y de México a Venezuela, porque el gobierno venezolano ha devaluado su moneda, el bolívar. Lo ha hecho en un 31%, una medida polémica que ha justificado el vicepresidente Nicolás Maduro, alegando que es para prevenir ataques de los especuladores. Y, por cierto, Maduro dice que Hugo Chávez estaba al corriente de todo este tipo de operaciones.
Las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado un intento de asalto a la valla de Melilla por parte de unos 200 inmigrantes subsaharianos. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pero no ha sido necesaria su intervención.
Ya en nuestro país, el Partido Socialista del País Vasco celebra su congreso este fin de semana. Lo hará con el objetivo de revisar sus objetivos, según ha anunciado el secretario general de los socialistas vascos, Pachi López. La cita será este sábado.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitará esta mañana en Alcorcón los terrenos finalmente elegidos para ubicar Eurovegas, el centro de ocio más grande de Europa. Lo hará acompañado del alcalde de Alcorcón y de varios miembros de su gobierno.
Y esta madrugada un conductor ha perdido la vida en Salas, en Asturias, al caerle un árbol sobre su coche mientras circulaba por la Nacional 634 a la altura de la salida de Cornellana.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado en COPE. Primero con la información y después con Paco Arango, un hombre de cine que invierte su tiempo y el dinero de sus películas en la salud de los niños.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano. En tu farmacia.
¿Has oído el disco de COPE?
Fito y Fitipaldis, Maná, Celtas Cortos.
El disco de COPE en realidad son tres.
¡Buenísimo!
Tres CDs y 55 canciones seleccionadas por el equipo de COPE que ya puedes conseguir en iTunes y en tu tienda de discos.
Jaime Urrutia, Christopher Cross, Ramones.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis Rezán sigue con nosotros. José Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como has visto, está de absoluta actualidad la Constitución Europea con el acuerdo presupuestario de ayer. El Papa, precisamente, que se ha ocupado mucho de este tema a lo largo de su vida, de la Constitución Europea, al menos yo le conozco tres o cuatro intervenciones, ha tenido una nueva intervención, ha mandado un mensaje a un congreso que se ha celebrado con motivo de los 50 años del Tratado del Elíseo, ese tratado que sella la paz o la reconciliación entre Francia y Alemania, tan importante para la Constitución Europea. ¿Qué dice el Papa?
Bueno, yo si me permites, antes de decir, que querría añadir que en realidad todos los papas de la edad contemporánea, o sea, vamos, del siglo XX, desde la posguerra para acá, han sido, y esto es un dato...
europeístas.
Han sido muy europeístas, incluso cuando la deriva cultural de fondo y legislativa de la Unión Europea
era secularizante.
Ha sido secularizante, claramente. Claro, porque Pablo VI fue enormemente europeísta, Juan Pablo II de una manera decidida, porque además creía en la incorporación de todo el este de Europa a la construcción, y lo es Benedicto XVI, quizás ya con un realismo pues mucho más aquilatado que sus predecesores, porque ha visto todo el proceso, y aún así es impresionante la confianza en Europa y en que Europa tiene un papel y una misión. Y efectivamente, pues Benedicto XVI a este congreso, también notemos que se trata de un papa alemán que habla a un tratado que selló la reconciliación franco-alemana después de la terrible Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ha hablado de esa ley natural inscrita por el Creador en el corazón del hombre, que ciertamente movió a los primeros padres fundadores, que también reconocieron los derechos humanos plasmados e iluminados y aclarados por el Evangelio. He dicho que esta es la base de una política que realmente esté al servicio de la justicia y de la paz. Y luego hay una advertencia que incluso tiene un tono, yo diría que un poco dramático, en el sentido de que se puede tirar por la borda en el futuro, se puede desvirtuar por intereses miopes o particulares todo este patrimonio que ha fundado Europa. Es bueno, el Papa acaba...
Atención, ¿no? Que no es un paisaje que esté ahí fijo.
No está fijo, es una tarea de todas las nuevas generaciones, y además no todo vale para fundamentar, para cimentar el proceso. No valen lo mismo unas cosas que otras. Entonces, ahí hay una advertencia dentro de una gran estima por el proceso de construcción europea.
Y nos venimos a nuestro país porque Benigno Blanco, conocido por nuestros oyentes, presidente del Foro de la Familia, esta semana ha escrito una carta en la que reclama cambios en la política familiar. ¿Por qué es tan relevante esta carta, José Luis?
Bueno, es una carta abierta, escrita al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, escrita de tú a tú. Esa ha sido la elección, la ha publicado el diario ABC, aquí la hemos reflejado también en nuestra línea editorial y hemos llamado a Benigno, y yo creo que es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque curiosamente un partido que había dejado muy clara su posición con respecto al matrimonio como institución que debía ser tutelada por las leyes y preservada en su originalidad, cuando Zapatero en el 2005 reforma, habría que decir casi vacía el contenido del significado del matrimonio y lo convierte en una relación entre cónyuge A y cónyuge B, porque eso es lo que hizo Zapatero, y que incluso el Partido Popular se comprometió mucho porque bajó a la calle, estuvo presente en las grandes manifestaciones y luego interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque creía que esa era una mala solución. Ahora es verdad que el alto tribunal ha dicho que la reforma Zapatero es constitucional. No vamos a discutir aquí eso ahora. Pero también ha dicho que la anterior lo era. Es decir, que ahora el problema es, de acuerdo, dejemos la constitucionalidad aparte. Se trata de que la mayoría parlamentaria, en cada momento, decida cómo preservar una institución básica para la convivencia como es la familia. Y lo que hace Benigno Blanco es preguntarle al presidente Rajoy por qué, si tenías una conciencia muy clara de esto, ahora no reformas esta ley. Quizás por urgencias diversas del momento, por la urgencia de la crisis, quizás por no querer dar una batalla cultural de fondo, quizás porque por la influencia de determinados lobbies. Bueno, son razones que se entienden, pero que no justifican esta especie de inacción o esta pasividad que va a permitir que, teniendo mayoría absoluta, un partido y un gobierno que siempre defendieron que el matrimonio lo era entre hombre y mujer y que abierto a la vida y con vocación de estabilidad, vaya a consolidar el experimento social que había lanzado el gobierno Zapatero. Esta es la paradoja, y bueno, y esto es lo que Benigno Blanco le dice al presidente Rajoy, y le dice que bueno, que si en todo caso ha cambiado de opinión sobre la que tenía tan clara,
se lo haga saber
y le explique las razones y fundamentos de ese cambio,
para no cerrar un debate sin haberlo formulado, por lo menos, porque aquí parece que las cosas pasan pero que no damos razones de ellas. José Luis Resta, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Un grupo anarquista denominado Comando Insurreccionalista Mateo Morral ha asumido en internet la colocación del artefacto explosivo encontrado ayer en la Catedral de la Almudena, que pudo ser desactivado y que no causó daños. Juan Baño.
La policía da cierta credibilidad a la reivindicación del intento de atentado que hace un grupo anarquista autodenominado Comando Insurreccionista Mateo Morral. Lleva fecha del jueves 7 de febrero a las 13 horas, momento en el que fue encontrada la bomba por un sacerdote, y dice que el objetivo del ataque era dar caña a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados. La catedral madrileña está justo al lado del Palacio Real y fue en ese templo donde contrajo matrimonio el príncipe don Felipe. Dice el texto reivindicativo aparecido en dos webs, Contrainfo y A las Barricadas, que han superado la barrera del miedo, y termina con un grito muy de la causa: fuego al talego, viva la anarquía. Los agentes intentan mientras tanto poner nombre y apellidos a los responsables de la bomba casera desactivada en la Almudena. El hecho de haber recuperado el artefacto está facilitando buenos datos para dar con este grupo criminal.
La bomba, el artefacto, fue encontrado el jueves. Mateo Morral, que es el nombre que tiene este grupo anarquista, como saben, fue el anarquista español responsable del atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906, el día de su boda. La policía, seguimos con nuestro compañero Juan Baño, la policía detuvo ayer en Valencia al presunto terrorista islamista de origen marroquí, Mohamed Echavi, quien pretendía cometer atentados contra personalidades relevantes y otros objetivos, tanto en España como en otros países europeos, según ha informado el Ministerio del Interior.
La policía detuvo este jueves en Valencia a Mohamed Echavi cuando supo que se disponía a comprar armas y explosivos para llevar a cabo las acciones que planeaba, tanto dentro como fuera de España. Según una nota de Interior, tenía intenciones de atentar contra personalidades relevantes siguiendo la doctrina de la yihad global. El marroquí de Echavi tiene un perfil muy idéntico, dice Interior, al de Mohamed Merah, el terrorista solitario abatido por la policía francesa en Toulouse el año pasado, después de que confesara haber asesinado a varias personas. Es lo que se llama un lobo solitario. En su proceso de radicalización llegó a adquirir firmes convicciones extremistas, dice la nota de Interior, hasta el punto de que hace ahora 2 años viajó a la Franja de Gaza para llevar a cabo un atentado suicida contra intereses israelíes.
Y actualizamos información porque el gobierno venezolano ha anunciado en las últimas horas una devaluación de casi el 32% de su moneda frente al dólar. Dice que es para combatir el brote inflacionario y especulativo del país. Es llamativo que Venezuela, un país que con unos recursos naturales que permitirían un nivel de riqueza muy alto, esté por la política de Hugo Chávez en una situación económica muy complicada. Jacobo García, corresponsal en la zona.
A pesar de que se había negado repetidas veces, finalmente la devaluación llegó a Venezuela después de alcanzar una inflación del 22% en su último año. El gobierno bolivariano anunció una devaluación de más del 46% respecto al dólar. Así que si antes los venezolanos necesitaban 4 bolívares fuertes para comprar un dólar, ahora necesitan 6,3. El gobierno había tratado de evitar esta impopular medida que le da competitividad en el exterior, pero que es un mal indicativo de las finanzas del país. A ello se suma la inestabilidad política tras la prolongada ausencia de Chávez. Paradójicamente, el propio Chávez, convaleciente todavía, fue el que firmó el decreto que autoriza la devaluación. Los chistes en Caracas no han tardado en aparecer para saber quién asumirá el costo político de la decisión. El presidente dirá, yo no estaba. Maduro dirá, yo solo soy el vicepresidente. Jagua dirá, yo estaba en China como ministro de Exteriores. Diosdado dirá, yo estaba en la Asamblea Nacional. Y Giordani, ministro de Economía, dirá, me dieron la orden. Merentes del Banco Central dirá, la culpa es de los empresarios golpistas. Bromeaban anoche los venezolanos en las redes sociales.
Ya saben que en realidad en Venezuela lo que funciona es un mercado negro y ese cambio oficial del dólar no es utilizado casi por nadie. Ya hay fecha para las elecciones alemanas. El 22 de septiembre habrá elecciones. Angela Merkel ha fijado esta fecha, queríamos decir, después de consensuarla con los partidos de la coalición gubernamental, con los cristianodemócratas, con los socialcristianos bávaros de la CSU y con los liberales. Rosalía Sánchez.
Ya tenemos fecha. Merkel se presentará a la reelección por tercera vez consecutiva el 22 de septiembre. Lo anunció ayer el presidente Gauck y en un momento muy oportuno, cuando Merkel vuelve de Bruselas con una victoria bajo el brazo, haber recortado los presupuestos europeos en 34.000 millones de euros. Merkel tendrá en esta ocasión como rival al candidato socialdemócrata Per Steinbrück, cuya página web de promoción electoral amaneció ayer suspendida a causa de las críticas que ha suscitado el hecho de que haya sido financiada por 5 empresarios anónimos que habrían dotado el proyecto con una suma de 5 dígitos. La Fiscalía ha abierto una investigación para detectar posible tráfico de influencias. Esta no es la primera metedura de pata de Steinbrück desde su nombramiento como candidato y sigue muy débil en las encuestas, pero Merkel tampoco las tiene todas consigo. La aritmética electoral dice que a fecha de hoy sería posible una alianza de socialdemócratas y verdes que la desbancase del poder. Posiblemente todo dependa de su maltrecho socio de coalición, los liberales, que en las encuestas solo rozan el 5% necesario para obtener presencia parlamentaria.
Ya saben que esas elecciones alemanas del 22 de septiembre condicionan toda la vida europea y condicionan especialmente la política económica que se está llevando a cabo en el conjunto de la eurozona. Esas elecciones son las que han provocado la receta de austeridad que Merkel nos ha impuesto en los últimos meses. El carnaval arranca en Brasil, en el Sambódromo de Sao Paulo. Artur Lezcano.
Río de Janeiro ya está de carnaval y con él llegan las gigantescas cifras que se esconden tras los disfraces, las carrozas y la música. 500 millones de euros mueve el que los brasileños consideran el mayor espectáculo al aire libre del mundo. mucho por el turismo y el consumo de los 6 millones de personas que colman la ciudad, pero también por los enormes presupuestos de las famosas escuelas de samba, entre 2 y 4 millones de euros cada una de estas enormes organizaciones de hasta 5.000 componentes. Y toda esta ensalada de números en solo 5 días. A partir del martes, los brasileños volverán a pensar en el siguiente carnaval, pero no solo eso, esta vez también en la catarata de eventos mundiales que se le avecinan. Ellos dicen estar preparados para el desafío, a pesar de haber sufrido la reciente tragedia de la discoteca. Eso tampoco se olvida en este flamante carnaval 2013.
Se cumplen 2 años del inicio de la primavera árabe, como saben, y cada vez está más cuestionada esa revolución que iba a cambiar el norte de África. Primero fue Egipto. Ya saben que las protestas se siguen sucediendo contra el gobierno de los islamistas. En Túnez ha sucedido algo parecido de lo que sucedió en Egipto, que al final, después de ese estallido en busca de la libertad de las clases medias y de los jóvenes, gobierna un partido islamista. Y en las últimas horas Túnez está muy revuelto. El primer ministro tunecino ha asegurado que mantiene su decisión de disolver el gobierno y formar un ejecutivo de tecnócratas. Es una medida que rechaza tanto el partido gubernamental como la oposición. Ayer se celebró el multitudinario entierro del opositor tunecino Chukrit Belaid, asesinado el pasado miércoles. La capital se convirtió en un clamor popular, así como otras ciudades, contra la violencia política y el gobierno islamista. Beatriz Mesa.
El funeral por Chokri Belaid, el político de la oposición laica de izquierdas, asesinado el miércoles pasado, se convirtió en una nueva manifestación multitudinaria contra el gobierno tunecino encabezado por los islamistas. La familia de Chokri volvía a acusar al partido islamista de Nahda de su asesinato. Los temores a un enfrentamiento civil entre sectores seculares e islamistas en un país marcado por una profunda polarización social se acentúan con el paso de las horas. Hemos hablado con Anis Moray, analista político tunecino. Las demandas sociales siguen sin ocupar un lugar privilegiado en la agenda del actual gobierno islamista, más preocupado por salvar el Islam y apoyar la introducción de la Sharia en la Constitución antes que por hacer frente a los verdaderos envites económicos. Y es que a la crisis política hay que sumar la crisis social y económica en la que continúa Túnez. Se han prometido puestos de trabajo que nunca se crearon. El turismo se ha hundido y la inversión ha desaparecido a causa de la inseguridad.
Volvemos a nuestro país. Ayer se disparó la venta de billetes del AVE. Se disparó un 80%. Se vendieron 110.000 billetes, un auténtico récord. Y es que estas ventas se deben a que hay nuevas ofertas, importantes descuentos que pueden llegar a ser de hasta el 70%. Por ejemplo, se puede viajar a Valencia por 22 euros. Joaquín Bimanos.
No hay nada como bajar los precios. Nunca Renfe había vendido tantos billetes de AVE y de larga distancia en un día. 110.000 hasta las 7 de la tarde, 76.500 de ellos de alta velocidad. El usuario está encantado con la nueva política de tarifas que incluye descuentos de hasta el 70% en el mejor de los casos.
Es la primera oferta que cojo, ¿eh? Nunca he cogido ofertas.
Yo vengo de Madrid, es que me voy ahora al regreso. Me ha costado 90 euros. Y ayer en internet me parece que lo miré y me dijeron que valía 100 euros.
La página web, la plataforma de venta de billetes, estuvo colapsada en algún momento. Renfe busca incentivar los niveles de ocupación de los trenes, acercar el AVE a un mayor número de viajeros.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida les contamos cómo viene la prensa este sábado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Brugada.
En Bruselas la madrugada ha sido de negociaciones intensas. Se están elaborando los presupuestos de la Unión hasta el año. Última hora, Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
La última hora pasa porque las distintas delegaciones se centran en analizar los números.
Bueno, pues esto está pasando en estos momentos en Bruselas.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:54, 5:54 en las Islas Canarias, vamos con la sección radiofónica más esperada del fin de semana, la que más cotiza entre todos los oyentes, que es el resumen de prensa que nos hace Gloria López Navas. Me parece... Buenos días de nuevo, Gloria.
Buenos días, Fernando. Así da gusto hacer un resumen de prensa,
claro,
¿eh?
Claro, cómo no, todo lo que digas poco. Vamos a empezar por El Mundo, me parece. Este diario... Yo hago una introducción, si tú me dejas.
Sí.
Este diario, desde que se conociese el nuevo informe sobre Ana Mato de la UDEF, viene defendiendo a capa y espada que Ana Mato se tiene que marchar, ¿eh? Ya desde el sábado pasado, lleva una semana pidiendo la dimisión de Ana Mato El Mundo. Y hoy El Mundo publica una encuesta que parece ratificar lo que viene reclamando desde hace una semana, ¿no?
Eso es, con esas mismas conclusiones. Es un sondeo de Sigma 2 y los resultados pues son en esa misma línea que tú dices. Un 84% de los encuestados, dice El Mundo, quiere que Ana Mato dimita, aunque Rajoy la respalda. Incluso un 68% de los propios votantes del PP cree que debe dejar el gobierno. Un 93,5% de los encuestados pide que se deje de pagar a Sepúlveda, y de ese 93%, un 91% se declara haber votado al Partido Popular. Además, según esta encuesta de Sigma 2, consideran que un 24,4% de los votantes del PP, es decir, uno de cada cuatro, coincide con el presidente del gobierno en que Ana Mato debe seguir al frente de la cartera de Sanidad. Es un sondeo que está realizado entre el 6 y el 8 de febrero, es decir, pocos días después de que se conociera ese informe de la UDEF. Y también insiste, aunque en este caso lo que hace El Mundo es recordar datos de encuestas anteriores, en que la ministra de Sanidad es la peor valorada desde diciembre de 2012. Dice este diario que no solo por estos escándalos, por este caso Gürtel que la ha salpicado, sino también por los recortes en sanidad que están provocando, dice este diario, una contención del gasto.
Seguimos con La Razón, si te parece.
El titular más destacado de La Razón: Trias vuelve a poner bajo sospecha la instrucción del caso Gürtel. Dice este diario que las defensas de los imputados podrían pedir anular el proceso por las presiones al instructor, y que Trias asegura que tuvo un montón de encuentros con Pedreira para ayudarle y asesorarle. La imagen de portada es para la web del Partido Popular, donde se han publicado las cuentas, y el titular que acompaña esta imagen: las verdaderas cuentas del PP. Los populares, dicen este diario, publican en su web la contabilidad de 2008 a 2011. Y además, también en primera página, Rajoy gana la batalla de la Unión Europea y logra más de 1.000 millones para empleo juvenil.
La Razón lleva a portada unas declaraciones que hizo ayer el juez Garzón en la SER, en las que asegura que a él le hubiera gustado tener los papeles de Bárcenas, ¿eh? Ya saben que Garzón es el condenado por el caso Gürtel, porque instruyó el caso Gürtel de modo y manera e hizo unas grabaciones que vulneraban derechos fundamentales. A lo mejor algo de lo que está sucediendo tiene que ver con Garzón. Portada del diario ABC.
La imagen de portada es para una recreación del Hotel M, que va a ser la estrella del futuro complejo de Eurovegas, y el titular: luz verde a 150.000 empleos en España. Adelson elige Alcorcón para su proyecto, que en 2017 contará con la torre más alta del país. También en esa primera página: España recibirá más dinero del que aporta la Unión Europea hasta 2020, y el gobierno llevará al Tribunal Constitucional la resolución soberanista de Cataluña.
En el diario ABC hay una columna de Ignacio Camacho interesante, en la que Camacho relata un encuentro con un dirigente popular, un diputado del Partido Popular, que le confesaba hace unos días, no muchos días, que lo peor es que el Partido Popular, con esto de los papeles de Bárcenas, ha perdido la iniciativa política y que va a ser muy difícil recuperarla. Eso es lo que asegura Ignacio Camacho que le cuentan en el Partido Popular. El País, decías.
El titular más destacado, los nuevos presupuestos de la Unión Europea y ponen una década de austeridad. Además, también lleva a portada este diario que el PP dice publica un resumen de su contabilidad que no aclara la lista de Bárcenas, y como imagen de portada unos operarios del Ayuntamiento de Palma de Mallorca quitando el cartel de la calle de las Ramblas de los Duques de Palma, y el titular que acompaña esta imagen, Urdangarín se queda sin Rambla. Y en la prensa catalana, La Vanguardia, España resiste y sigue como beneficiaria neta de la Unión Europea. La imagen de portada para Mariano Rajoy, que confesó ayer, dice este diario, su cansancio tras 26 horas de reuniones con un "no he dormido nada", y con el titular, Rajoy defiende a la ministra Mato, "creo que soy justo".
Gloria, telegráficamente nos puedes contar qué cuentan los editoriales o qué posición toman los editoriales sobre el presupuesto aprobado en el Consejo Europeo ayer en Bruselas.
Pues todos los editoriales, salvo el de La Razón, se dedican a este asunto y son bastante positivos con la negociación de Rajoy. Por ejemplo, en el diario El Mundo encontramos buen acuerdo de Rajoy y la Unión Europea de la austeridad. En el diario ABC el titular es Rajoy, éxito en la Unión Europea. Y en el caso del País dicen que lo mejor es que se ha conseguido salvar estos presupuestos.
Gracias, Gloria.